aire de Radio Uruguay comienza La Máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que laten dentro de los libros. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Carolina de Cuadro. Premio Morosoli a la difusión cultural. Premio de la Academia Nacional de Letras. Bienvenidos al corazón de las palabras.
¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Llegamos al jueves aquí por la 1050 AM, 94.7 FM y por todas las repetidoras del interior del país en Radiodifusión Nacional. Primero que nada, saludar a Javi Lasval. ¿Cómo le va, Javi Lasval? Ahí en controles de emisión. Carolina Cuadro en la producción de este programa, como siempre. Y ahí está, digamos, está detrás de lo que ustedes están viendo en este momento. Es el pulso que sostiene esa cámara, amigos. Y junto a mí está nada más ni nada menos que Mario Delgado Aparaín. ¿Cómo le va, negro? ¿Anda bien, Mario? ¿Cómo andás?
Ahora que lo veo, mucho mejor.
Ah, eso se lo dirás a todas. Arrimate un poquito.
A casi todas.
Bueno, sí. arrimate un poquito. Sí. Mario Delgado Aparaín, ¿cómo andás? Muchas gracias primero por venir acá a la radio, por venir a la primera semana de la máquina del regreso de la máquina de pensar.
No, y yo feliz porque realmente el programa sobrevive, vive y sobrevive. ¿No? Y lo que vale es una gran cosa, porque este es un espacio valorado en todo el país y a su vez muy escaso, ¿no? Es decir, no son todos los que tienen esta naturaleza de trabajar sobre un territorio cultural que por lo general está bastante excluido, bastante marginado, ¿no? Y subvalorado, ¿no? Y sin embargo, ya tiene una tradición de la cual sos protagonista, ¿no? Entonces me alegro muchísimo, ¿no?
Bueno, La Máquina de Pensar, yo siempre digo, la hacemos entre mucha gente, ¿no? Hay muchísimos columnistas, además, Caro de Cuadro, que está en la producción, y bueno, realmente agradezco a todos los que participan, porque es mucha gente realmente, sí, y lo increíble es que todo el mundo lo hace por amor al arte también, eso hay que decirlo, o sea, cada uno aportando desde su visión y desde su tema. Pero para mí es un placer, bueno, ya sabes, verte, conversar con vos. Y es más una alegría cuando apareces con un libro nuevo, ¿no? Cuando traes un librito bajo el brazo. Acaba de sacar hace muy poquito, Mario Delgado Aparaín, presentaste ahora dos semanas.
Dos semanas.
Ni un solo día claro sin tormenta.
Eso, después de 4 años de trabajo.
Cuatro años, y yo te decía fuera de micrófono que yo vi, me diste capítulos hace muchos años que incluso no aparecieron acá, y se llamaba de otra forma, El Árbol del Pan se llamaba.
Tiene una colección de títulos.
Sí.
El Árbol del Pan, El País de la Infancia.
El País de la Infancia, me acuerdo, sí. Fue variando. Bueno, pero eso es algo que te caracteriza, ¿no? O sea, vos variás de título mientras lo vas haciendo y vas variando también de, yo ya lo he dicho varias veces, ¿no? De, es sorprendente, de todo el libro, vas rehaciendo todo el libro,
sí,
bien a través.
Es una cosa
demencial. Para mí, por lo menos, digo, si tengo que escribir todo un libro de nuevo cada vez que alguien me dice algo, cada vez que no sé qué, y bueno, y Mario Delgado Aparaín lo reescribe íntegro, ¿no?
Lo que pasa es que una vez que te posesionás del tema, escribas o no escribas, suponte que por razones ajenas a la literatura tenés que dejar de escribir un mes, sin embargo la historia sigue trabajando en la sombra.
Claro.
¿No? Y cuando querés acordar, lo único que tenés que hacer es transcribir lo que has estado pensando en la sombra, ¿no? Que es eso lo que me pasa, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, Hemingway decía que cuando estabas escribiendo una página, no había que terminar, digamos, el tema, sino que siempre dejarlo un poco por la mitad, porque decía, el motor del subconsciente sigue caminando, ¿no?
O sea, se va
y sigue al otro día y parece que aparecen nuevas ideas y todo esto.
Es exactamente eso.
Es el motor del
subconsciente. Exactamente eso, ¿no? El tema es que yo creo que toda historia parte de una obsesión, ¿no? Más en este caso, porque ya, yo tengo que reconocer que alguna experiencia escribiendo tengo, ¿no? Ahora, nunca me vi ante un desafío como este. Nunca.
Este es un libro especial dentro de, digamos, de tu trayectoria, ¿no? Que aparte es muy variada, ¿no? Todos tus libros son muy variados. Pero este es un capítulo especial porque estas son una suerte de memorias, o le saco la palabra suerte, ¿no? Es una especie de autobiografía contada, yo te decía ahora fuera de micrófono, como si fuera una novela, ¿no?
Sí.
Pero es
sí,
la autobiografía, sí. O sea, yo te conozco desde hace mucho tiempo y yo venía pensando que una de las cosas cuando uno lee Ni un solo día claro sin tormenta, queda como, de una forma que solo la literatura lo muestra, por ejemplo, todos los lugares que vos viviste de chico. O sea, vos me habías contado, o sea, me habías dicho, yo viví en Caraguatá, en Cerro Chato,
en La Palma,
después en las afueras de Minas, pero una cosa es el inventario, el listado de lugares, que cuando me lo decías a mí, por ejemplo, bien, yo decía, qué bárbaro, no sé qué, qué increíble, pero otra cosa que tiene la literatura es que te muestra todos esos lugares. Y ahí decís, chao, el negro anduvo de chico, porque aparte Sarandí del G, estamos hablando de Florida, Caraguatá, Tacuarembó, Chato,
sí.
Después Minas, y todo esto en el transcurso antes de empezar el liceo, digamos, cuando empezaste el liceo.
Tú sabes que eso me trajo un problema identitario, digamos, serio, ¿no? Porque cuando me preguntaban de dónde sos,
claro,
de dónde venís, yo me la veía en figurita para responder esa pregunta, porque no tenía un lugar fijo, no tenía esa maravillosa experiencia de tener un árbol en un barrio donde estuviste con la novia.
Nada de eso.
Entonces tuve que inventar un lugar.
Y inventaste Mosquitos.
Mosquitos.
O sea, tu patria literaria, digamos. Porque es cierto que una de las cosas que ocurre a nosotros, a todos, es que te preguntan, ¿de dónde sos? Y cuando te dicen, ¿de dónde sos? Quieren un nombre, nadie quiere una explicación.
No. Claro.
Nadie quiere, no, porque cuando yo estaba acá, no sé, o sea, nadie quiere. Y eso genera, claro, de alguna forma, esa falta de decir, yo soy de acá, ¿no?
Entonces,
acá lo que...
El arraigo,
y bueno, y lo que se explica, lo que se muestra en Un solo día claro sin tormenta, más allá de que vas contando tu vida, pero, insisto, yo la leí como si fuera una novela. O sea, sabía que incluso el yo que va hablando, si bien yo sé que, bueno, te conozco, es el yo de tus otras novelas.
O sea, sí,
es
sí,
el yo de
sí,
la ficción,
sí.
El narrador ese que, bueno, que tiene un deleite por contar las cosas, ¿no? Con un ritmo compasado.
Qué bien lo que decís, porque tal vez en esta novela, porque es una novela, sí. Es la primera vez que me largo de cabeza a escribir en primera persona, ¿no? A mí la escritora que me abrió los ojos sobre el atractivo y las infinitas posibilidades que te da escribir en primera persona fue Marguerite Yourcenar, con las
Memorias de Adriano.
Con las Memorias de Adriano.
Sí,
el manejo de la primera persona que hacía la viejita era espectacular.
Sí, aparte era la primera persona del emperador. O sea, yo.
Exactamente.
Adriano.
Sí. Claro, es cierto, no, sí, ¿no? No, y yo me acuerdo que empecé a escribir en primera persona con un cuento. Me voy a alargarme, que se llevaba el desconocido de nosotros. Uh-huh. Pero acá, el gran desafío es, primero que nada, no olvidar, mientras lo va escribiendo, que es una novela, ¿no? Y una novela tiene que estar planteando desde el principio de qué se trata, ¿no? Y al mismo tiempo, para que sea una novela entretenida, tiene que plantear un gran conflicto, ¿no? Un gran conflicto. Yo creo que todos tenemos una buena historia para contar, eso no hay duda, ¿no? Sí. El tema es que hay que identificar en el mundo interior, en ese bagaje, en ese acervo íntimo, ¿entendés? Donde hay un buen conflicto digno de ser narrado.
Sí, y también hay que tener la valentía de encararlo también, ¿no? O sea, en este caso se le precisaba cierta valentía o mucha valentía para empezar, por más que es como una novela, bueno, contar tu madre, contar a tu hermano Carlos, contar a tu padre, ¿no? Tu padre que cada tanto se iba y se perdía durante 10 días para hablar con el hombre.
¿No?
Y entonces voy a hablar con el hombre y desaparece una semana, ¿no? 10 días. Sí. Y era el hombre un misterioso, nadie sabía quién era el hombre.
Nunca supimos quién era el hombre.
Y a la vez, vos me has hablado muchas veces de eso, pero aquí, por eso digo, aquí es como otro personaje dentro de la ficción y tiene otro peso muy importante, el hermano de tu padre, tu tío. Que aparece como lo contrario. Yo lo pensaba, digo, el negro era chico y estaba entre el yin y el yang, ¿no? Porque tu padre era de esas características muy individualista, una persona, ¿no? Muy suya, digamos, ¿no?
Sí,
digamos,
sí,
de ir muy rebelde. Y tu tío, lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario.
Metódico,
pragmático, conservador.
Sin ninguna poesía.
Nada, ¿no? Nada.
O sea, sistemático, lo contrario. Era
sí, era el tío rico con avión.
Con avión encima.
Porque era el rematador de ganado, tenía locales de feria por todo el país. Y era su medio de transporte, ¿no?
Y había un piloto que se tiraban paracaídas con el perro.
Sí, el Piper.
Se tiraban paracaídas con el perro y yo cuando me lo contó Mario Algaba para ir hace muchísimos años no lo podía creer, y por esas cosas que a veces le toca a uno, un día estoy hablando con Fucho Musitelli y Fucho Musitelli me dijo, yo conocí a un aviador que se tiraba con su perro y me quiso pagar para que yo, ¿no?, con la filmadora, lo filmara mientras se tiraba y que yo me tirara. Y yo le dije que no. Y este hombre se mató al final.
En una de esas proezas se clavó de cabeza.
Se mató.
Sí. Como decía un domador, linda jineteada, se sacaba el pasto de la boca, ¿no?
Sí, era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, quiero
¿quién? ¿Quién cómo se
Rodríguez llamaba?
Alejo Rodríguez.
Exactamente.
Ahora, una pequeña ajuste, no corrección. El piloto del tío Paco se llamaba Washington Gutiérrez.
Ajá.
Y un día Claro, yo tenía 11 años, creo. Un día aterrizó el avión del tío Paco a una cuadra de casa en La Palma. ¿En La Palma o en Caraguata? En Caraguata.
En Caraguata.
En Caraguata. Y y venía a Washington Gutiérrez en el avión del tío Paco, pero sin el tío Paco. Venía con un pasajero. Y se bajó, él la quería mucho, mamá, la respetaba mucho, y le digo: Olguita, tengo un problema que para mí sería notable que me ayudara a solucionarlo. Tengo un hermano que viene muy deteriorado físicamente y psíquicamente y necesitaría descansar unos días acá, sin que se enterara Paco. Dice, ¿no? Y se baja. Bueno, dígale que se baje, ¿no? Y se baja. Y el hermano de Washington Gutiérrez era Carlos María Gutiérrez, el negro Gutiérrez.
El negro Gutiérrez, el hombre que escribía En Marcha.
Exactamente.
Y que venía de Sierra Maestra.
Venía a descubrir Sierra Maestra, ¿no?
Antes de incluso que ganara la revolución, ¿no?
Durante.
O durante, por eso.
Durante, que, claro, sí. Claro. Porque la bajada a La Habana, él estuvo, ¿no? Él estuvo.
Y bueno, vos me hablaste de una guerrillera hermosísima, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que aparece que él te mostró fotos y que,
sí,
y que era la tapa de Life en su momento. Estamos hablando de él, el 58-59, que era cuando Carlos María Gutiérrez estuvo en la Sierra Maestra y, bueno, hizo un reportaje muy, muy extenso, ¿no?
Mucho, mucho.
Era un gran periodista, ¿no?
Gran periodista. Y yo me acuerdo que se bajó con una... Se bajó del avión con una valijita de cartón marrón, ¿no? Que de noche en la sobremesa la abría en casa y estaba llena de fotografías en blanco y negro, ¿no? Y ahí estaban todos los barbudos de la revolución,
claro,
¿no?
Claro.
Fidel, Raúl, el Che, Camilo Cienfuegos, y ahí se me fue esta muchacha.
Esta muchacha que la estaba buscando.
Que son dos hermanas, ¿no?
Sí, sí, sí.
La
tengo. Bueno, ahora la voy a buscar, ahora la voy a buscar. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Mario Delgado Aparaín, aquí en La Máquina de Pensar. Ni un solo día claro sin tormenta. Esto está editado por Seix Barral, por Planeta. Está en todas las librerías. Después de la pausa, seguimos por Radio Uruguay.
Aquí Demian Caula, de Rock al Rock Experience. El rugido sordo de una moto se acercó por la calzada y pasó junto al garaje. Al abrir la ventana de par en par, percibí el aroma de los granados en flor que flotaba en la brisa. Pasé la vista por la belleza del paisaje. Hacía tiempo que no escribía una canción entera de corrido. Political World me recordaba a otro tema que había compuesto 2 años atrás, llamado Clean Cut Kid. En aquel tiempo tampoco parecía yo. Bob Dylan, Crónicas, volumen 1.